Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Amigos, han sido Diego El Cigala, el popular cantante español, y Bebo Valdés, el gran pianista y músico cubano, interpretando Lágrimas Negras. Lágrimas Negras, el célebre bolero son de Miguel Matamoros. Cuba y España. Cuba y España. ¿Y por qué Cuba y España? Bueno, hoy, mañana y quizás pasado mañana, vamos a abordar uno de esos temas de los que siempre he querido hablarles. Pero hablarles de este tema exigía que yo buscara un documento perdido en algún lugar de mi casa y que releyera un pequeño libro que he leído varias veces y que hasta hace solo un par de noches no me decidí a releer. Uno de esos libros, amigos que me escuchan, que alguna vez nos deslumbraron y a los que siempre queremos volver ansiosos de sentir lo que sentimos la primera vez que los leímos, ansiosos quizás de volver a ser quienes éramos cuando nos asomamos a esos libros por primera vez. Pero antes de referirme a este libro específico, yo quiero explicarles por qué he escogido este tema y quiero hablarles del documento al que me refería. Este tema que vamos a abordar hoy puede ser importante, porque los hechos que conmueven al Oriente Medio y las guerras y los actos de terrorismo que han estremecido y estremecen muchas partes del mundo en estos momentos pueden darnos una idea errónea, una idea injusta de algunos pueblos. Señoras y señores, entre las culturas más refinadas, más exquisitas de las que se tiene noticia, ha estado la cultura árabe. Sí, la cultura árabe, y nadie puede dar mejor testimonio de eso que España. Y con España, bueno, con España aquellos que hablamos español y que no siempre estamos conscientes de que muchas de las palabras que utilizamos a diario son palabras árabes. Pero de esas palabras vamos a hablar, no sé, mañana o pasado mañana. Hoy quiero hablarles de este documento impreso al que me refería antes, e invitarlos a viajar conmigo a través del tiempo y del espacio. Yo creo que mucha de la información que voy a compartir y a comentar con ustedes va a sorprenderles y va a ampliar nuestra percepción del pueblo árabe. Es importante que en una época como la nuestra, las nubes no nos impidan ver la claridad, no nos impidan recordar que cuando utilizamos palabras como almohada, adoquín, jarabe, albahaca, albóndiga, jaqueca, somos algo árabes.
Tiene mi Cuba un son y una cantina hecha de caña y ron y agua marina. El cantinero es un buen cubano que un una historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para siempre se asoma, esperando el mensaje de una paloma. El mar dice a los vientos, más marinero, por ti hincharon las velas de aquel velero. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar.
Amigos, es Marta Quintero interpretando una canción titulada Cantinero de Cuba. Hoy vamos a escuchar mayormente a algunos intérpretes españoles de varias épocas. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hablar, al referirnos a los árabes, de España, la patria de muchos de nuestros antepasados. Nada mejor que la música y la forma de hablar de cada pueblo para situarnos en una región del mundo, por distante que esa región se encuentre. En la primavera de 1996, yo tuve la alegría de ser invitado a participar en un congreso de poesía que se celebró en Murcia, en España. Un congreso, señoras y señores, cuyo nombre era Ardentísima. Ardentísima, un calificativo con el que evidentemente se quería identificar a la poesía. La poesía como una criatura ardiente, fogosa, y como una criatura capaz al mismo tiempo de despertar pasiones, de despertar pasiones, de provocar ardor. En ese congreso participaron poetas y escritores de todo el mundo, porque aún aquellos que no eran poetas estaban allí para hablar de poesía. Recuerdo que entre otros estaban Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor cubano, y estaba María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges. También estaban algunos miembros destacados de más de una generación de poetas españoles. Pero éramos autores procedentes de todas partes del mundo, de Japón, China, India, la América del Sur, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. En ese congreso, al que yo fui con Mara, mi esposa, el congreso hacía un alto y nos íbamos a recorrer los alrededores de Murcia. Sí, durante las horas en que el congreso, pues, detenía sus actividades oficiales, Mara y yo nos íbamos a pasear alrededor de la ciudad. Y un día alquilamos un automóvil y nos escapamos a Valencia por una carretera maravillosa junto al mar, junto al Mediterráneo, junto al mar Mediterráneo. Y otro día visitamos una de las exposiciones más apasionantes que yo he visitado en mi vida. Una exposición que a lo largo de 20 años... ha permanecido viva, intacta en mi memoria. ¿Y qué tenía? Se preguntarán ustedes, ¿qué tenía de particular esa exposición? Bueno, esa exposición era una muestra, entre comillas, amigos, de aromas, de esencias, de olores. Esa exposición era una muestra de perfumes, pero de aquellos perfumes, de aquellos olores que caracterizaron la España árabe. Es decir, la España que ocuparon los árabes desde el siglo VIII, desde el siglo VIII después de Cristo hasta el siglo XV, durante 800 años. Durante 800 años estuvieron los árabes en España. Entrar en aquella exposición a la que acabo de referirme en Murcia en 1996, era volver 500 años atrás y conocer otra España a través del olfato. A través del olfato, entrar en aquella exposición era sumergirse en un mundo de especias aromáticas y ver las imágenes de todos y cada uno de los animales y las plantas de los que provenían esos aromas. Nunca, nunca yo me hubiera imaginado a mí mismo en una exhibición donde, lejos de invitárseme a utilizar la vista para ver pinturas, esculturas, objetos antiguos, documentos, se me invitara a oler. A oler, se me invitara a darme un banquete de aromas. Y mucho menos me hubiera imaginado que esto podía ocurrir allí, a la orilla del Mediterráneo, en la España árabe.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Amigos, es Joan Manuel Serrat interpretando una de sus canciones más célebres y bellas, ¿verdad? Mediterráneo. Mediterráneo. Yo les hablaba de esta exposición de olores que Mara, mi esposa y yo visitamos en Murcia hace 20 años. Hoy yo he traído conmigo el folleto que recibimos al visitar aquella muestra de aromas en la primavera de 1996. Y quiero compartir y comentar con ustedes alguna de la información que aparece en este folleto. ¿Por qué? Bueno, porque estos datos y esta experiencia mía en aquel salón andaluz van a permitirnos luego apreciar mejor algunos textos brevísimos de ese libro al que antes me refería. Ese pequeño libro que acabo de releer por cuarta o por quinta vez. Así como los judíos llamaron Sefarad a la península ibérica, es decir, a lo que es hoy España y Portugal, los árabes llamaban a gran parte de España Al-Ándalus. Así, Al-Ándalus. De ahí la palabra Andalucía. Es decir, que España y Portugal se llamaron, además de Hispania, hace muchos siglos, se llamaron Sefarad y se llamaron Al-Ándalus. Pero escuchen lo que decía en su primera página este folleto que cumple 20 años de edad y que busqué y traje conmigo hoy. Desde la antigüedad remota, la península ibérica ha sido un lugar de encuentro entre civilizaciones. Su situación geográfica, la accesibilidad de su territorio y las buenas condiciones climáticas han atraído a pueblos del norte y del sur. Muchos de estos pueblos se establecieron en la península por largos períodos de tiempo. En el siglo VIII después de Cristo llegaron grupos de árabes y bereberes. Los bereberes son un pueblo, amigos, que se mezclaron con la población de hispanorromanos y visigodos. Jesús Jambrina, el profesor e investigador cubano con quien hemos estado conversando durante los últimos lunes, nos ha hablado de esto, ¿verdad? Nos ha hablado de las invasiones de romanos y luego de germanos de visigodos a España. ¿Con motivo de qué? Bueno, con motivo de la presencia en España también del pueblo judío. Bueno, a todas esas culturas iba a añadirse durante 800 años la cultura árabe. Era el inicio, sigue diciendo este folleto, de una presencia de más de 8 siglos que transformó el paisaje y la cultura de nuestro país. En las ciudades se desarrollaron nuevas formas de vida. En el campo se adaptaron nuevos modelos de explotación agrícola, de regadío, nuevos cultivos. La historia nos habla de conquistas y de hechos militares, pero presenta también períodos de franca convivencia y de tolerancia entre musulmanes, cristianos y judíos. Aquí tienen ustedes un cuadro bastante claro de lo que fue aquella España de los siglos, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como resultado de esta larga convivencia, quedan numerosos testimonios arquitectónicos, un legado lingüístico. A esto vamos a referirnos después. Un legado lingüístico riquísimo, el 30% de las palabras del castellano es de origen árabe. Costumbres y tradiciones que han pervivido hasta hoy. Pero a pesar de todo, el mundo andalusí, es decir, el mundo de la Andalucía árabe, ese mundo nos resulta en muchos sentidos totalmente desconocido. Esta exposición, decía o dice este folleto de 1996, te propone una experiencia nueva, que sientas y comprendas al Andaluz, Andalucía, a través de la vista y los olores.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar esperando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Amigos, es Rosario Flores interpretando la canción Algo Contigo. Hoy estamos hablando de la presencia árabe en España. Y estamos hablando de ella porque yo he querido compartir con ustedes un recuerdo, un documento, y recordarles que cuando hablamos de la cultura árabe y generalizamos a partir de ciertos hechos lamentables, hechos que con razón han horrorizado y horrorizan al mundo, cuando generalizamos, estamos siendo injustos. Estamos pasando por alto una serie de realidades que no deberíamos ignorar ni debemos pasar por alto. Y entre los propósitos de este programa quiere estar este de invitarles a ustedes a sopesar y matizar sus opiniones sobre el Oriente Medio antes de emitirlas. ¿Cómo? Bueno, redescubriendo esa región del mundo. Yo acabo de leerles un párrafo en el que aparece la palabra bereberes, cuyo significado es ese. Una etnia, es un pueblo. Los bereberes son un pueblo. Los antiguos griegos llamaban a los bereberes libios. Los romanos los conocían como numidios o mauritanos. Y los europeos medievales los llamaron moros. ¡Moros! De todos ellos, ustedes y yo heredamos algo. Cuando regresemos de la pausa, señoras y señores, vamos a continuar recorriendo Andalucía, pero no la Andalucía actual, la Andalucía árabe. Y lo que es más hermoso, exponiéndonos a sus casas, a sus calles, a sus mercados, a sus olores.
Es que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Es Alejandro Sanz, señoras y señores, interpretando su canción Corazón Partido. Una estupenda canción que ha grabado mucha gente ya. Entre esa gente, el cubano Paquito de Rivera. Como les decía, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido?
La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre las jaras escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua al ver que se ha ido.
Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí y también en España, en la España árabe que hoy hemos querido visitar.
Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que bravío y de canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La y la la.
Efectivamente, señoras y señores, es el grupo, el conjunto Gypsy Kings, interpretando la famosa canción española El Toro y la Luna. Como dije hace unos minutos, hoy Y mañana posiblemente vamos a escuchar a un buen grupo de cantantes españoles interpretar música esencialmente española. ¿Por qué? Porque he querido invitarlos a remontarse conmigo, como dije hace un momento, a la España árabe. ¿Eh? A la España árabe. Y ya verán ustedes cuántas sorpresas se van a llevar a medida que nos internamos en esa España. Pero antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y luego por la noche a las 9 a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Si alguno o algunos quieren llamarnos por teléfono directamente, ahora pueden hacerlo completamente gratis al número 305-437-7359. Quiero, como siempre, instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y a escribirme directamente a mi correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Tengo un montón de cartas nuevas que contestaré, a ver si el viernes puedo ocuparme de ellas y contestarles a ustedes, por lo menos a través de este micrófono. Pero bueno, hablábamos de esa España árabe. Escuchen ustedes lo que continúa diciendo este folleto que yo me traje de España en 1996. Un folleto que repartían en esa exposición o exhibición, entre comillas, de olores, de aromas, de perfumes arábigo-andaluces a la que Mara y yo asistimos. Sigue diciendo este folleto: con la llegada a Hispania de los árabes y bereberes, este pueblo, floreció una cultura muy refinada y cosmopolita. Las sedas y los tejidos eran objeto de un intenso intercambio, también las esencias que se utilizaban en la perfumería y en la cocina. Miren ustedes, señoras y señores, cómo era esa Andalucía árabe, ¿no? En la Edad Media, el mundo árabe islámico, que comprendía territorios árabes, persas y de la India, era una vasta red de comunicaciones. Las vías comerciales atravesaban zonas de fértil vegetación y yermos, océanos y desiertos, y conectaban el lejano oriente, la India y Ceilán, de donde procedían las especias, con los puertos de Almería y Málaga. A través de estas rutas llegaban a Occidente plantas y frutas, sustancias aromáticas y también esencias de origen animal que creaban un vasto universo de sensaciones olfativas. Miren eso ustedes. Es decir, que los árabes estaban muy pendientes del sentido del olfato. Era importante para ellos rodearse de olores exquisitos. No solo circulaban sustancias, sino también costumbres y creencias. Los árabes extendieron el gusto por determinados condimentos y perfumes. Y se aclimataron en Al-Ándalus, Andalucía, con algunas de las especies vegetales que provenían del exterior. Al mismo tiempo, buscaron en la flora y la fauna de Al-Ándalus, es decir, de allí, de Andalucía, de Al-Ándalus, esencias naturales susceptibles de ser utilizadas en la cocina o en el tocador. Pero ¿cómo eran realmente los habitantes de Al-Ándalus? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cómo era la comida? ¿Cómo transcurría la vida cotidiana en Al-Ándalus? Los perfumes pueden ofrecernos algunas pistas. Vamos a iniciar un viaje a través del espacio y del tiempo hasta Al-Ándalus y vamos a acompañar a los comerciantes por las rutas comerciales de la Edad Media. Para ello necesitamos hacer un gran esfuerzo de imaginación. Esto es lo que decía, señoras y señores, una de las primeras páginas de ese folleto que se le entregaba a uno cuando entraba a aquella exposición que les he descrito en Murcia, en España, en 1996. Una exposición donde el olfato era más importante que la vista. Donde el olfato era más importante que la vista. ¿Por qué? Porque a medida que uno avanzaba, amigos, un montón de olores muy específicos le salía al paso. Las personas que visitamos esta exposición podíamos tener acceso dentro del enorme local donde se presentaba al interior, por ejemplo, de una casa árabe. De una casa árabe y al interior de una casa arabi-guandalusa. Podíamos visitar un zoco, es decir, una especie de mercado al aire libre. Podíamos visitar una mezquita. Y finalmente podíamos visitar un jardín arabi-guandalús en plena Murcia. En plena Murcia y, por supuesto, a finales del siglo XX. Y mientras uno iba de un espacio al otro, insisto, mientras uno iba de un espacio al otro, iban saliéndole al paso algunos de los olores, de los aromas que caracterizaban esos lugares en la España árabe. Una España, ténganlo muy presente, una España anterior al descubrimiento de América. Ahora bien, ¿cómo era una ciudad en aquella España árabe? Escuchen lo que dice este catálogo de aquella exposición, cuando se refiere a la casa árabe. Hemos llegado a la ciudad. La ciudad islámica está construida en torno a la Medina. ¿Y qué es la Medina? Un laberinto de callejuelas, algunas sin salida. En la Medina se encuentra la mezquita Al-Hama, o sea, la mezquita mayor donde los fieles se reúnen los viernes. Cerca de la mezquita, miren esto qué curioso, cerca de la mezquita encontramos un hammam o baño público. Por la mañana acuden allí los hombres y por la tarde las mujeres. En una parte de las callejas de la Medina, es decir, de este grupo de callejuelas, tiene lugar el mercado o zoco. En un lugar algo retirado de la Medina se encuentra el Alcázar Real, rodeado de jardines. Es la residencia del soberano. Miren ustedes, señoras y señores, qué maravillosamente bien conservada está la memoria de estos lugares árabes en España. Los Rabat son los barrios de la gente acomodada. De ahí viene la palabra arrabal. Todas las casas tienen patio o jardín. En un promontorio de la ciudad se ubica la Alcazaba, donde la guarnición militar vela por la defensa de la ciudad. Es decir, ellos tenían su morro, su cabaña. La Musalla o Musara son dos grandes explanadas cerca de la ciudad donde se desarrollan las grandes manifestaciones como paradas militares u oraciones multitudinarias. Muchos de estos elementos han pervivido en algunas ciudades españolas de origen árabe. Yo diría que muchos de estos elementos también han pervivido en un país como Cuba. Como Cuba. Los lugares situados en una parte alta de la ciudad para vigilar la ciudad, las grandes explanadas donde se celebran manifestaciones militares y donde, en el caso árabe, también se iba a orar. Ahora bien, ¿cómo era el zoco de una ciudad? ¿Cómo era el zoco de una ciudad arábigo-andaluza? Escuchen, el zoco era el lugar donde se realizaban todas las transacciones comerciales de la ciudad andalusí. Generalmente era un espacio al aire libre, calles estrechas, plazuelas y explanadas amplias para la venta de ganado. En una de sus calles se encontraba el mercado cerrado, donde se vendían los objetos de lujo, joyas, sedas y alfombras. Las calles del zoco se distribuían por oficios. La calle de los especieros o perfumistas, la calle de los alfareros, la calle de los sederos, la calle de los curtidores, las calles de los ropavejeros y un funcionario del emir vigilaba para que no hubiera fraude en el peso y en las medidas. Señoras y señores, oímos hablar de estas calles árabes, de estas calles árabes en Andalucía, y yo no puedo menos que pensar en una calle habanera. ¿Saben ustedes qué calle es esa? La calle, señoras y señores, de mercaderes. ¡De mercaderes! Eso, ese nombre, posiblemente nos vino de esa costumbre árabe de nombrar a las calles en concordancia con lo que se vendía o con lo que se hacía en ellas.
Por la calle de Alcalá, con la falda unidona y los nanos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el mozo que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia lo verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted nardos, caballero, si es que quiere una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se lo olvide que yo se los di.
Una vara de nardos, para que quiera saber si será por fin dueño de un querer de mujer.
Llévelos usted, no lo piense más, mire que no, suerte le han de dar.
Amigos, es Paloma San Basilio interpretando Los Nardos. Amigos, hemos hablado de la ciudad árabe y del zoco, ¿verdad? Ese lugar donde se hacían las transacciones comerciales en la Andalucía árabe. Pero también vale la pena hablar de la mezquita, de la casa y del jardín andaluces en esos días en que los árabes dominaban gran parte de España. Recuerden que hoy he querido invitarlos, hoy y mañana, a remontarse conmigo a la España anterior al descubrimiento. Aquella España donde durante muchos siglos convivieron romanos, germanos, judíos y musulmanes. Pero sobre todo, en este caso, a esa región de España que todos conocemos como Andalucía, donde los árabes ejercieron una influencia enorme. Escuchen lo que dice este documento impreso que Mara y yo trajimos de aquella exposición que visitamos en Murcia en 1996. La mezquita que era una parte importantísima de la ciudad arábigo andaluza. La mezquita es el lugar de reunión de los musulmanes, no solo para rezar a Alá, sino para aprender el libro sagrado, el Corán, e impartir la enseñanza filosófica y mística. Además, para solucionar pleitos jurídicos ante el caid, que era el juez. La mezquita consta de un amplio patio con una fuente donde se realizan las abluciones, una sala de oración con columnas. En ella, y escuchen ustedes esto, qué interesante, en la mezquita se encuentra el mihrab, un pequeño nicho de la altura de un hombre de pie que señala la dirección de la Meca, hacia donde debe dirigirse la oración. En España quedan algunas mezquitas de la época árabe, como la maravillosa, señoras y señores, Mezquita de Córdoba. Mezquita de Córdoba. Ahora bien, la casa andalusí, ¿cómo era una casa árabe en España. En su exterior es muy austera, presenta pocas ventanas y aun estas con celosías para preservar de la mirada de los transeúntes. La entrada a la casa en zigzag sirve también para evitar las miradas ajenas. Es decir, que los árabes eran y acaso son muy discretos. No querían que su vida privada estuviera a la vista de la gente que pasaba frente a sus casas. Por dentro de estas casas árabes en España, la decoración es mucho más rica. La casa está estructurada en torno a un patio central decorado con azulejos y una fuente de pileta con un surtidor o bien un pozo. En este patio interior de la casa arábigo-andaluza, crecen las flores aromáticas, jazmines, almizcle en flor, rosas. En los jardines de las casas más ricas crecen cipreses y naranjos. En la planta baja se encuentra el salón de recibir y la cocina. En el primer piso las alcobas para dormir y las estancias de las mujeres de la casa. Todas las habitaciones dan al patio. Las del piso superior se comunican por una galería que rodea el patio. En Granada todavía quedan casas como estas. Muchas de esas cosas, señoras y señores, están en las casas coloniales cubanas. Esos patios interiores, esas casas por las que uno, frente a las cuales uno camina todos los días sin suponer a veces hasta qué punto son enormes, hasta qué punto son cómodas, hasta qué punto tienen un enorme patio interior con jardines. Todo esto nos viene de los árabes.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Es Joaquín Sabina, señoras y señores, interpretando su canción 19 días y 500 noches. Yo tengo que decirles a ustedes que Mara y yo recorrimos detenidamente aquella exposición presentada en Murcia en 1996, rodeados de una serie de aromas exóticos que, sin embargo, en algunos momentos nos eran muy familiares. ¿Por qué? Porque el gusto por esos aromas perduró en España después de la expulsión de los árabes, y de España, sobre todo de Andalucía, pasó América. Por ejemplo, el olor a hierba buena. Entre las salas más deliciosas y más iluminadas de aquella exposición se encontraba una donde uno podía, escuchen esto, donde uno podía acercar la nariz a una serie de mecanismos de plástico, tirar de una pequeña palanca y aspirar un olor determinado. Detrás de ese mecanismo estaba una imagen enorme de la planta cuyas semillas, cuya corteza, cuyas flores, cuyas hojas proporcionaban ese perfume. Y al mismo tiempo uno podía leer una explicación de lo que cada una de esas plantas aportaba a la industria de la perfumería. De manera que uno podía ir exponiéndose al aroma del azafrán, al aroma del comino, de la hierbabuena, de la canela, de la pimienta negra, del jengibre, del incienso, del sándalo, a todo eso podía ir exponiéndose uno. Una experiencia realmente inolvidable.
Eres un rayo de luz, hay amor, dulce palabra cuando estás acariciándonos la piel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a sal, tiene sabor a hiel cuando te vas. Cuando extiendes tus alas, cuando vuelas tan alto, vuelas tan alto que, amor, no te puedo alcanzar.
Ay, amor, ay, amor, caminante de mil caminos. Ay, amor, ay, amor, de miradas y de latidos. Ay, amor, que se rompe el alma cuando hablo de vivir sin ti. Ay, amor, ay, amor.
Y así, amigos, con José Luis Perales y Mocedades interpretando Ay, amor, vamos a poner fin al programa de hoy. Este primer programa de una pequeña serie en la que he querido invitarlos a visitar conmigo una exposición maravillosa. La exposición Los Aromas del Andalus, celebrada en 1996. E invitarlos también a reconsiderar, en tiempos tan difíciles como los que corren, su percepción de los árabes, a quienes debemos, entre muchas otras cosas, una palabra sin la cual los cubanos no sabríamos qué hacer. Una palabra profundamente ligada a Cuba. La palabra azúcar. Hasta pronto.
Amor, no te puedo alcanzar.